Dime por qué me hace sufrir.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Claramente Hablando Claro. Yo soy Mauricio Valenzuela, acompañado con de Félix Tijerino.
Infórmate Panamá. Voy a empezar metiendo gol. Entra a Instagram, sígame, Infórmate Panamá.
Porquería,
Frank. Apenas finalice, les apruebo la solicitud.
Y en controles está nuestro querido Jorge Sánchez, de arroba PTY, wow.
Ni tan querido.
No tan querido, pues. Es como esas enfermedades que te tocan y que por genética. Que no puedes hacer nada para quitártelas encima. Es exactamente eso. Bueno, estuvimos una semanita en la que no tuvimos podcast porque estamos enredados en temas, todo está muy complejo, un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero ya estamos de vuelta y vamos a volver a tener la constancia que teníamos desde hace 2 semanas. Todos estamos vivos, nadie ha muerto, todos estamos bien de salud.
Exacto.
Así que eso es lo importante. Yo creo que hoy podemos empezar con uno de los temas más...
Digo, ha habido temas.
Man, temas es lo que ha sobrado. Ayer comentando justo aquí en Foco, hablamos de que es como, chavo, no sé si estos últimos días ha sido como terminar de trabajar y te sientes como si hubieras corrido una maratón, Frank. Es decir, que golpe tras golpe, y chuchi, y la va.
Había mañanas que no había nada y de repente estas últimas semanas, desde que arranca con todo.
Brutal. Yo creo que el tema hoy que está caliente es el tema de las playas, obviamente. Dice que por ahí viene un review oficial de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a esperar el review oficial de la Corte Suprema de Justicia. Me da un poco risa. Pero bueno, hablando de la Corte, antes de entrar en ese tema, acaba de salir una publicación en Foco sobre el tema de Mayer Mizrachi, que le negaron un amparo de garantías, me parece que era. Esperen una nota ahora en Foco Panamá, sí, que va a explicar un poco. Usted sabe que mucha gente no sabía que Mayer fue procesado por... me parece que fue...
Administración pública.
Ajá, delitos contra la administración pública. Uh-huh. Entonces hay que estar pendiente de eso para que conozcan un poquito más del tema. Lo que ha pasado, puta, con la ¿cómo se llama?
Con
el tema de las playas es brutal, pues, porque salió el decreto 62.
No, vamos en orden.
Dale, suéltalo.
Primero el ministro, en una conferencia de prensa a inicio de semana, anuncia de que queda prohibido el uso de las playas, ríos, balnearios hasta el 15 de marzo. Eso creó molestia entre la gente porque decía, pero ¿por qué esperar tanto tiempo si las playas es el aire libre, esto y lo otro? Y eso, al día siguiente, se generó este decreto número 62 del 13 de enero del 2021, donde en el artículo 14 decía que quedaba prohibido el uso de playa solamente
En cuarentena total.
Entiéndase fin de semana, porque a partir del 15 de enero entraba a regir nueva reglamentación, porque los primeros 14 días fue bastante estricto, y a partir del 15, que se flexibilizaba un poco, solamente quedaba para los fines de semana como cuarentena total, desde el viernes en la noche hasta el lunes en la madrugada.
Digo, no deja de ser brutal, porque obviamente cada vez que sale una conferencia de prensa del Minsa, toca la explicación, toca el Reloaded, el Rápido y Furioso 3, la revancha, Tokyo Drift, todas las versiones, hasta que tú al final terminas de entender qué carajo fue lo que quisieron decir.
Ahora, en esa conferencia de prensa la dieron al mediodía, y nosotros decíamos que qué bueno que se den al mediodía, porque le queda el resto de la tarde y noche para explicar lo que quisieron decir, pero les tomó más tiempo, les tomó un día entero, porque el decreto salió en la tarde del día siguiente y ya quedaba claro con el decreto que solamente para un tema de cuarentena total, y Panamá y Panamá Oeste se veían beneficiados porque sí, eran los que entraban a regir con esta cuarentena total de fines de semana.
A los que le cayó la teja brutal fue Herrera, que yo no sé qué carajo pasó ahí en Herrera, que de la nadie que...
Hay conflicto entre los de Monagrillo y los de la Arena.
Pero bueno, es una verdadera pendejada, porque tenemos que entender un poco la jerarquía de los de no sé, de las órdenes gubernamentales, ¿no? Un decreto presidencial no puede estar por encima de la Constitución.
Totalmente.
Así como, por decirte, una ley no puede estar por encima de la Constitución, por eso se las declaran inconstitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, en el decreto que no ha sido modificado, dice clarito que sí podemos agarrar e ir a las playas. Mucha gente dice que, pero es que las playas están en Panamá, no podemos hacer cerco sanitario, lo que sea. Bueno, sí, Panamá, pero hay playas aquí en Panamá.
Veracruz.
Tú tienes Veracruz, tienes Taboga, tienes todas las playas de las islas. Entonces, digo, en teoría, según el decreto, yo puedo parar e irme a la playa.
Y tú le puedes enseñar el decreto a la autoridad.
El policía no es la autoridad, es el facilitador de la autoridad. Y el policía tiene que hacer valer lo que dice el decreto. Él no me puede sacar de un lugar que el decreto dice que sí puede estar, ¿no? Pero lo bestial es que, obviamente, el gobierno...
Nosotros dijimos, wow, se metieron un poroto, pues.
Incluso en la mañana, nosotros sacamos esa publicación en la mañana... Y en horas de la tarde, y el caption de esa publicación dice que a ver cuándo lanzan la aclaración. Y efectivamente, en la tarde agarraron y se le echan para atrás. Pero para mí eso es lo que denota es una falta de coordinación bestial, man. Pero bestial, bestial, bestial. ¿Cómo es posible que el ministro es uno de los caballeros, por hacer una analogía así, es como el caballero de la mesa redonda de Nito, ¿no? Es uno de los que se sienta al lado del presidente, sale diciendo una cosa y en el decreto, firmado por el presidente, dice otra cosa distinta.
Entonces, y por él también.
Exacto, y firmado por él mismo. Entonces ellos no ven las cosas, no leen las cosas que firman.
No, pero es que cuando tú desglosas ese decreto, artículo por artículo, hay cosas en el artículo 6 que pudieron perfectamente agregar en el 3. O sea, es un disparate completo ese decreto. Entonces, cuando nosotros pensamos en algún momento, la quisieron votar, flexibilizando el tema de las playas, por eso lo pusieron en decreto. Resulta que no.
Sí, no. Y entonces, no. Ajá, entonces, pero mira cómo escala la vaina. Entonces tú dirás, uno pensará es que, bueno, se la cagaron con el decreto, van a tener que hacer un decreto nuevo. No lo han hecho. ¿Qué decidieron hacer? Utilizar a SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, para que ponga de que bandera roja en las playas y que no te puedas bañar en las playas. Pero la bandera roja es una... Es una medida que se toma por temas climatológicos, por temas de corrientes de animales. No es por un tema de salud. Y salió...
A mí incluso me gustó rige a nivel internacional.
Completamente. Eso tú tienes que llevar ciertas buenas prácticas para eso. Tú no puedes agarrar por una bandera roja porque te da la gana o porque hay COVID. No, eso le corresponde al Ministerio de Salud. Entonces están agarrando a SINAPROC de más pendejos a poner banderas rojas y eso usualmente es para que no te metas en la playa. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me decido ir el lunes a Veracruz y me tiro en una sábana y a coger sol como marmota ahí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Me van a sacar? ¿Qué pesa
pero
más?
Es que la bandera roja indica que no hay salvavidas en el lugar.
Bueno, yo no me voy a meter, pues. Yo soy buzo.
Por eso te digo, o sea,
mira, ¿me entiendes? Entonces, que al final están jugando un área gris tan peligrosa porque crea un precedente nefastísimo y al final para mí lo que muestra es no tener los huevos puestos para decir que tú sabes que... Digo, es que decir que la cagaron es decir que, bueno, la cagué por enésima vez, pues, ¿me entiendes?
Sí. Yo creo que... Es como cuando tu novia...
por ahí. Eso es como cuando estás en la analogía de Martinelli.
Pero mira, yo quiero decir algo. Yo hablé con José Donderis. José Donderis, aparte de que fue director del SINAPRO, también fue la parte de coordinación de la tarea de fuerza conjunta en la administración pasada. Y
no, hombre, pues báñalo y ¿qué?
Ningún problema tengo.
Agarra el agua, es un
duro.
Me parece una
persona seria. No tengo ningún problema de hacerlo.
Bébete el agua, pues.
Y la hago duro.
Ok.
Yo le pregunté sobre el tema de la bandera roja, si las autoridades podían tomar a discreción el hecho de colocarla o simplemente había que reunir algunos requisitos climatológicos y demás. Y él me dice que para él el MINSA ya dictaminó cuarentena total en una región y no se requiere banderas rojas como lo han denominado. SINAPRO es una entidad que calibra riesgos y debe actuar en base a información técnica. El sistema de banderas en una playa es un sistema de orientación preventiva para la población, pero es temporal y esto las están tirando hasta el 15 de marzo.
Más de un mes, Fren.
Es temporal, no está reglamentada y es ahí donde ellos se están aprovechando. Creo conveniente que el MINSA es quien debe dictaminar el uso de las playas si es por un tema de COVID, más no el SINAPRO. En todas las playas del mundo, si hay bandera roja en ellas, significa que no hay guardavidas en las mismas y que su uso debe ser consecuente y técnico para ello. Creo que está bastante clara la explicación.
Sí, exactamente. Y al final lo que hacen es que se escudan en esa no reglamentación para usarlo. Pero digo, que quedan como unos pendejos. Yo creo que, digo, y te lo digo porque yo me la paso mucho en el mar. Estuvieras horas aquí dirás y que ¡ay! El que más marea. Pero bueno, y las veces que ponen la bandera usualmente son por temas de oleajes fuertes, temas de aguamalas, cuando hay muchas aguamalas, o me ha pasado en las islas que cuando hay muchas, ¿cómo se llaman estas bichas que te chuzan duro?
Lo acaba de decir, Jorge.
Las rayas, las mantarrayas. Las mantarrayas, cosas así, pues, que es un tema más que nada climatológico, etcétera, ¿no?
Y te digo una cosa, no puede haber ni policías ni personal de SINAPRO en todas las playas de Panamá. Partiendo de eso, si yo como persona responsable entiendo que hay un decreto que me prohíbe por un tema de pandemia usar las playas, yo no voy a ir como persona responsable. Pero si hay un decreto que sí me lo permite y hay una playa donde
y al final
donde
digo,
no va a poder haber cobertura ni de policía ni de SINAPRO.
Yo lo pongo ya como que esta pandemia ha sido tan mal manejada desde el inicio que ya da igual, Fren. Aquí si no te contagias en un lado, te contagias en el transporte público mal llevado, te contagias tratando de buscar trabajo que te lo quitaron o te lo cerraron. Aquí, man, si los mismos PRD hacen fiesta, entonces yo creo que ya ponerse, y es triste tener que verlos de esa forma, pero ver a un gobierno tratando de regular cosas que ni ellos mismos cumplen, sí, raya en lo ridículo, literalmente.
Y yo quiero decir algo, si bien es cierto, desde el día uno se ha manejado mal. Pienso, a título personal lo digo, pienso que dentro de todo, con Turner era un poco más claro, por lo menos.
Vida. Este man vino hoy y dice que dispuesto a bañar a todos los ministros.
No,
pues.
No.
¡Báñala, pues!
Está bien, digo, se cometieron errores.
Es fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿cuál es mi problema con Turner? Y eso que digo...
Que sí fue facilitadora de cosas y todo lo demás, yo lo entiendo perfectamente. Pero
se entendía,
no había que aclarar tanto.
Era un poco más técnica la conferencia de prensa y se permitían las preguntas.
Las contrapreguntas en muchas ocasiones, que ya en la administración del señor Sucre, la verdad, da lástima.
Entonces, ¿a mí qué me da rabia? A mí también me da mucha rabia el tema de la calidad de periodismo que tenemos ahorita mismo, porque hoy estaba Israel Cedeño y nadie le supo preguntar el tema de las playas de manera correcta, pues. Era disque, ¿las playas van a estar abiertas? Y van disque, no vamos a modificar el decreto, SINAPRO levantó bandera. Pero nadie supo preguntar y profundizar, es que cómo están utilizando SINAPRO para esto.
Sí, pero lo triste del caso es que cuando sale el ministro, todo el mundo se alinea y en los noticieros todos los funcionarios salen diciendo eso. Cuando se publica el decreto, salen todos alineados a decir lo que decía el decreto. Y ahora con lo de SINAPRO, o sea, es tan cambiante todo.
Sí, sí, realmente sí, bestial. Hablando un poquito más de otras cosas, recuerden que esto es un podcast y si se conectan tarde pueden escucharlo desde el inicio en Spotify, que lo vamos a subir un ratito ahorita después. Igual el video también lo vamos a subir a la cuenta de Claramente Panamá. Espérate, estaban preguntando por lo que pasó en La Joya. La vaina en La Joya de Foco.
Hay una nota en focopanamá.com donde se explica detalladamente lo que ocurrió a tempranas horas en La Nueva Joya. Dos reos del lugar atacaron a otros dos más
a punta de cuchillo, arma blanca.
Al ser trasladado a la clínica que tienen dentro del penal, uno de ellos murió y el otro, que estaba gravemente herido, fue trasladado al hospital Santo Tomás. Su condición es reservada.
El reo que falleció se llama Ricaurte Restrepo Villasanta. No sé quién es. ¿Es panameño?
Sí, bueno, por la cédula.
Ahí tengo la cédula, sí, es verdad.
Fue en el pabellón 2, patio 1, celda 33. Y cabe destacar, Mauricio, que en ese área de La Joya, la Policía Nacional es la que tiene el control.
Sí, ajá, exactamente. No es área custodiada por el sistema penitenciario. Esa parte es custodiada por la policía. Casualidad, ¿no?
Que fue lo mismo que ocurrió en la masacre, ¿te acuerdas?
Claro que sí.
Que fue en pabellones exclusivamente que cuida la policía.
Sí, exactamente. Así que ya saben, están preguntando. No sé quién es esa persona, no sé por qué crimen estaba ahí. A ver, delito de homicidio. Sí, él estaba por homicidio detenido, pero no sé quién es. Por ahí hablan que es un, no sé de qué banda, no sé de qué es. Así, saludos a Chac Carlos himself. Estaba votándola. El man hace dibujito con rayita. Dice: no existe educación política en el sistema de educación panameña. Eso es cierto. Hoy, aparte, hay una protesta. Que en teoría dicen que va a ir a presidencia saliendo del mercado de marisco, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Vamos a darnos una vuelta por allá ahora.
Vamos.
A ver, por ahí hablemos. El otro caso, André Conte, weón.
Sí, lo tengo en lista.
Lista, viene, vamos a André Conte. André Conte.
Vamos a André Conte.
Ok, el día. Ayer fue lo de Conte. No, ayer.
Ayer.
Eso fue la COVID, carajo.
No.
Es que nosotros vemos a Félix que ya está tan viejo que empieza riéndose y termina tosiendo.
Sí.
Saludos a la gente de Wasabi que nos mandaron hoy unos rollos de sushi, man, del carajo. Ahora los vamos a compartir los stories para que pidan. Estaban y que bien bueno. Bien bueno. Y
yo
el,
con poquito me llené.
Y sin joder, el wasabi, del wasabi, está y que hot, man. El wasabi solamente es fuerte, pero este wasabi estaba pompeado. Vamos a hablar de Andrés Conte. Saludos a JF Dutari, a Dark0927, a Ilicena Malek.
Saludos.
Saludos, Ilicena Malek.
Oye, Daniel Opera también dijo que le mandaron
un saludo. Un saludo a Daniel Opera. Venga a trabajar, señor Opera. Venga a trabajar. ¿Qué? Sí. Ay, me he hecho un chiste, pero no me callo. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Antes de ayer fue. Ajá. Uh-huh. Antes de ayer, en la mañana, la DIJ allanó la casa de este joven Andrés Conte. Que es un pelado bastante activo en redes sociales, y le hicieron, salió como a la palestra hace poco.
No lo voy a bañar, tranquilo.
Va, claro que lo vas a bañar, estoy seguro que lo vas a bañar, vas a agarrar el agua, vas a hacer un duro, te lo vas a chupar y te lo vas a comer después.
Fue una protesta donde fue el único manifestante.
Sí, exacto, salió a relucir con eso, con una protesta.
Para que la gente se acuerde un poco.
Que fue la única persona que fue y había una barrera por como de 300 policías y él solito y que sonando pailas ahí.
Y él ha sido crítico de los estamentos de seguridad.
Desde el día uno.
De la policía. Siempre se viste de militar. El tema de la dictadura. Siempre es crítico del manejo de las autoridades.
Saludos a Melvin, a Edgar B, que tiene un comentario muy certero. Edgar dice: hola, vengo acá solo a decir que Rolpineda es un sapo jato. Saludos. Pero bueno, entonces este pelado lo acusan. La llenaron la residencia y lo detuvieron porque lo acusan de ser la persona que está
contra la personalidad internacional
del Estado y delito informático, ajá, de ser la persona detrás de unas cuentas que filtraron una información en el 2018, ¿fue? ¿O cuándo fue? No, el año pasado. Empezando el año pasado, 2020, empezando por allá.
En julio del 2020.
Ajá, unas bases de datos de la policía de reclutamiento que... Yo me acuerdo que nosotros sacamos una publicación de que se había filtrado, pero cuando vimos la información no había nada y que era de que... Literalmente es que apodos de policías, peso de policías, tallas de policías,
sí.
Si eran admitidos o no eran admitidos, me acuerdo que la vimos.
No era tan valiosa la información.
Sí, pero bueno, él es procesado por supuestamente haber filtrado eso. Todo indica que por una de estas diligencias de verificación de IP dieron con la residencia de él, ¿no? Lo acusan de ser el hacker atrás de esta filtración. Cosa que, digo, yo tengo mi apreciación muy puntual por eso. Número uno, yo no... a ver... ¿No escucho? ¿Se me fue? ¿Me escucho?
Yo te escucho.
¿Sí me escucho? Ahora sí, ya me escucho. Ok. Número uno, yo creo que entendamos qué hizo y yo no lo veo mal. Si tú estás filtrando documentos de una institución pública corrupta, opresora, llena de delincuentes, justamente para denunciar las discriminaciones que se veían en el proceso de reclutamiento y un poco de cosas, hermano. Mis aplausos. Obviamente estás cometiendo un delito, perfecto, y te tocará hacerte responsable del delito que cometiste, pero yo creo muchas veces...
Sí, lo cometió, porque también él está negando.
Por eso digo, si te acusan de eso y lo haces y al final lo prueban, bueno, tú tocará hacer la...
Porque si, por ejemplo, él se hubiera entregado o hubiese aceptado de inmediato la responsabilidad, pudiera llegar a un acuerdo de pena, pudiera... Porque el sistema penal acusatorio lo permite.
Yo creo está negándolo. Yo creo en que tú tienes la responsabilidad de hacer lo que tú crees correcto. Y si tú crees correcto eso que tú hiciste, filtrar estos documentos con un fin mayor, muy válido, muy válido. E incluso yo respaldo justamente esa filtración de la Policía Nacional. Yo la respaldo porque para mí sí es una institución corrupta, una institución que merece ser renovada, una institución que tiene demasiada porquería. Y él lo hizo con ese fin, ¿no? De combatir justamente eso. Entonces yo se lo aplaudo. Pero así mismo, cuando uno hace esas cosas, uno tiene que estar anuente a las consecuencias, ¿no? Yo siempre, y me acuerdo, hago esta analogía porque me acuerdo que yo lo pensaba mucho en el tiempo cuando, no sé si recuerdan en Venezuela, que Leopoldo López salió a la calle y convocó protestas y hubo muertos y después se lo llevaron preso. Y con todo y que esa vaina era como medio truchona para mí. Pero yo recuerdo que yo decía que ese man yo lo admiro por el hecho de que el tipo intentó hacer un golpe de Estado, le salió mal, lo metieron preso y el man fue firme a la cárcel. Entonces yo creo que es eso. Veámoslo como lo es. tratar de decir de que el man es la peor porquería porque filtró documentos de la policía. Hermano, no, la peor porquería son los policías que están reprimiendo, que están acosando, violando mujeres, que trafican droga, que son corruptos, que se llevan jubilaciones bestiales, que arman pistolas con repuestos para regalarla, que andan pateando perros en la calle. Esos son los malos. Y si tu filtración es justamente para atacar a esos, hermano, te lo vuelvo a aplaudir. Y esto lo reitero y que quede muy claro, digo, yo conozco a Conte de 3 veces que hemos hablado en nuestra vida. Pero Conte no tiene nada que ver con Foco. Y obviamente los conscientes dicen que el hacker de Foco. No, señores, no tenemos hacker, pero sería pretty, tiene uno. Así que si saben de alguien, manden su currículum más info@focopanama.com.
No, y que quede claro porque él mismo lo posteó en su cuenta de Twitter en el 2018 cuando siempre lo han querido vincular con Movin. Y él decía, por favor, Annette Planel, sal y aclara que
digo,
no
tiene nada
que
ver. Pero yo creo que por tratar de discutir esa vaina es aquí. Todo lo que pasa es culpa de Movin, todo lo que pasa es culpa de Foco, todo lo que pasa es culpa de Claramente, todo lo que pasa es culpa de Soros, todo lo que pasa es culpa de Bobby Iceman. O sea, ya ese cuento ya está gastado, friend. Entonces, digo, al final yo siempre he dicho, man, gente, combatan dentro de sus trincheras. Si tu trinchera es la tecnológica y tú quieres hacer activismo a través de lo que sabes hacer, de la informática, quieres revelar cosas. Hermano, una de las revelaciones de los más grandes de la historia, que son los Wikileaks, que sacaron a relucir todas las bestialidades de puta infinidad de vainas, o lo que hizo Edward Snowden de revelar los datos de la CIA, esos son crímenes, hermano, ¿y cómo se los aplaudimos? Entonces seamos serios, veamos las cosas como son. Y obviamente hay toda una batería gubernamental tratando de inculpar, de hacer y deshacer, pero yo personalmente se lo aplaudo. Con todo y que el man no es santo de mi devoción, porque esa vaina andaba posteando fotos con pistolas y esa vaina de Airsoft nunca me apareció vaina, pero ¿sabes qué? Yo se lo aplaudo.
Sí, tú has sido bien claro con ese tema. Yo pienso que podemos cambiar de tema, ¿no? ¿O quieres?
Ya lo bañaste lo suficiente. Ya lo suficiente. ¿Qué otro tema?
Los cambios en la Secretaría de Comunicación.
Ah, sí, saludos.
Espérate. Hay otra bañada que voy a dar.
Sí, sí, sí. Saludos a Chris Evans. Dice, es que los que hablan mal son los que están en el PRD. Ay, la vida, se me cerró esta vaina. Aquí volvimos. Dice Diego Monte, ¿dónde mando mi hoja de vida? info@focoprograma.com.
Que quede entre nosotros.
Eso queda entre tú y yo y todas las miles de personas que van a esto.
Y el pocotón de call center.
Pero tú sabes que sin joda, yo dije, man, como estaba la policía. Yo ayer, por un segundo, sentí miedo. Dije que la policía, nomás por joder, nos venía a joder aquí en la oficina. Por un segundo lo pensé.
Sí, porque empezaron a decir de que.
Que iban a haber más allanamientos. No, y yo dije. No.
Arrestaron al amigo de Mauricio Valenzuela.
Así que risa. Yo dije, man, eso no es mi amigo. Hasta me cae mal a veces. Bro. Pero bueno, pero esa es otra historia. Pero bueno, hablen de la matrícula de la UP. No sé, la matrícula López. Ah, sí. Ah, bueno, una cosa como el 20. Ajá. Hay un problema con eso, pero vamos a tener un tema pesado la otra semana en la UP. Les va a gustar. Empezando el lunes. Te van a ver esa vaina como sacar de la Universidad de Panamá.
Una serie de investigaciones.
Sí, 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 sí. Muy, 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 muy bueno. Así que estén muy pendientes.
Bueno, yo sí quiero hablar de los cambios en la Secretaría de Comunicación. ¿Cuánto tiempo lleva este gobierno? Año y medio. 18 meses.
¿Qué está pasando?
Arrancaron en julio del 2019. Julio del 2020. Van para 2 años.
No, me está llegando una bestialidad al celular que me da miedo. Ahora hablamos de eso.
Oye, sí. Te entran llamadas con números raros.
A ver. Apareció el niño con Flay.
¿Quién es el niño con Flay? Sí. El mismo niño Tesla.
El niño Tesla apareció. Está chateando.
¿Estás chateándote?
Sí. Se ponen histéricos. Espérate, yo quería mostrar una vaina que me llegó y ahora se me perdió. Bueno, dale, sigue. Ajá. Bueno, sí. Los cambios en la Secretaría de Comunicación del Estado.
Primero arrancó el número de Juan Carlos Tapia, Oscar Ramos, que al poco tiempo fue trasladado para la AMPYME, ¿no? Luego entró en su reemplazo el señor Fernán Molino, que fue en julio del año pasado. Y no sé las razones de su salida. Entiendo que va a ser asesor personal de Nito Cortizo, pero ya no va a estar frente a la secretaría. Algunos dicen que por enfermedad, tuvo una recaída de algo, no sé. Pero
siempre, ¿tú te das cuenta que a nadie votan de este gobierno? A nadie vota. Es decir, que bueno, él renunció luego de cumplir una loable labor para el país y buscará nuevos horizontes.
Solo antes de ayer.
Man, ¡qué porquería, weón! Nadie lo vota.
Antes de ayer en la tarde, ya sabíamos que Nito había pedido la renuncia del director del IDAR. Y hoy se maneja como que renunció.
Renunció. Por ahí preguntan lo de Mayer. Hablamos de lo de Mayer al inicio. Pueden escuchar el podcast completo en Spotify en un rato, pero igual vamos a mencionar un poquito ahorita antes de eso. Antes de eso. ¿Qué más están hablando ahí? Dicen que hay temas con el tema. Hoy es quincena y muchos hombres le dieron cheques que no van a poder cambiar hasta el lunes. Focop.
Sí.
Focop. Sí. Ajá. Entonces se da este cambio. Sí. Man, a mí, lo Focop es el tercer cambio en un año y medio. Sí. Un año y medio. Y obviamente yo creo que una de las principales carencias que tiene el gobierno ha sido el tema comunicacional. Entonces algo no está funcionando.
Los últimos gobiernos. Porque...
ya, mira, ahí viene a bañar a alguien. ¿A quién?
Voy a bañar a Camacho.
¿Cómo vas a bañar a Camacho? Déjame ¿qué te pasa? Pero, a ver, ¿qué? A ver.
No.
Paso y volvemos, muchachos. No. A comerciales, Jorge.
No. No me cuarten mi libro. No. Varela tuvo... dos cambios, ¿no?
Manuel Domínguez y terminó alguien más.
Castalia no llegó al rango de Manuel
Domínguez. No, ella era jefa de vocera.
Era vocera. Pero hubo muchos cambios. Ajá. En el gobierno pasado. Y lo que yo hablaba con Daniel esta tarde era que... No fue con Daniel, era con alguien, no me acuerdo con quién. Ajá. Que era que ese puesto tiene que tener un balance entre conocimiento técnico de comunicación y también en la parte política.
Claro, exactamente, porque digo, tú eres el que...
Y a mí me da
casi
mucho
un ministro,
dolor.
¿No? Tú tienes que manejar todo el tema político de la comunicación.
Claro. Y a mí me da mucho dolor por Marielena Barrios, porque la conozco de trabajar en Metcon por muchos años. Y después sé su trayectoria en TVN, en agencias internacionales y demás. Y sé su capacidad en la parte de comunicación, pero no estoy seguro en la parte política.
Digo, yo conozco a Marielena
y un gobierno quemado en año y medio, porque sí. Regularmente los gobiernos se queman el último año y medio. Este ya está quemado desde el inicio. Entonces es difícil defender y comunicar en positivo sobre un gobierno que tiene funcionarios que le vale tres pepas hacer las cosas como las están haciendo.
Exactamente. No, estoy de acuerdo. Y digo, para mí Marielena es una excelente periodista. La conozco hace mucho tiempo. Hemos cubierto...
Digo, solo ayer en las primeras comunicaciones demostró su capacidad de diálogo.
Claro. No, estoy de acuerdo. No, y digo, la conozco personalmente, ¿no? Y sé que es una excelente profesional.
Han estado en cobertura juntos.
En todos lados. Pero...
en TVN ustedes estuvieron también.
Claro.
O sea, tú la conoces perfectamente.
Pero el tema es que yo siento que ese puesto ahorita mismo necesita... Chuchi, necesita casi que a un ¿cómo se llama? Un mago, hermano. Sí. Y siempre cuando yo veo personas capaces entrar a puestos en el que yo sé que se van a quemar, me da como tristeza. ¿Tú sabes qué? Porque al final terminan manchados por una pésima administración, ¿no?
Sí.
Entonces yo espero que ese no sea el caso y que Marielena logre, no sé, cómo vas a lograr mejorar la imagen de este mago.
Está difícil.
Pero la mejor de la suerte, realmente. Y al final es buenísimo poder mantener una comunicación... ¿cómo se llama? Una comunicación constante y buena, ¿no? Entonces, bueno...
Y a mí me gusta porque dentro de todo el mal funcionamiento de este gobierno hay personas... César Iván, hace poco que te mencionaba del Ministerio de Gobierno. Marielena, que se ha mostrado súper dispuesta a horas de haber sido designada. Hay personas en este gobierno rescatables... porque se puede hablar con ellos, porque te responden. A Ari Abrego, por más que uno
sí,
le dé palo...
No, Ari Abrego me responde de una vez.
Uno le da son palo...
Son eficientes, ¿no?
Uno le da palo
porque,
parejo...
Porque yo creo que la clave entre un buen encargado de comunicaciones, sea de ministerio o que sea, es entender de que tú no eres el ministerio, tú no eres la oficina, y esos 5 años después probablemente te pateen la nalga y te echen de ahí, y tú vas a tener que seguir lidiando con todas las personas con las que trataste durante ese puesto. Entonces... pasa mucho que meten a estos periodistas de jefes, tratan a todo el mundo como basura y después cuando salen la gente dice, ¿en serio, hermano? Ahora no consigues trabajo, todo el mundo te negrea. Entonces, yo creo, como te dije...
Y faltan unas mangas largas aquí.
Chucho, sí, esa música está como para mangas largas.
Sí,
pero bueno, obviamente ya vamos a terminar, pero antes vamos a volver a repetir el tema de Mayer. Mayer Mizrachi le negaron un amparo de garantía, si no me equivoco, que es un tema, él está envuelto en un tema contra delitos contra la administración pública durante el gobierno de Ricardo Martinelli por la utilización de un software y un poco de...
Se desactualizó al día siguiente que se acabó el gobierno.
Sí, un par de vainas bastante cuestionables. Él tiene un caso, estuvo preso en Colombia. Igual ahora vamos a profundizar más en una nota en foco sobre eso. Me encanta cómo tan histérico porque le dijimos niño Tesla al niño Tesla, ¿no? Pero pudo haber sido peor. Estaba entre eso o el niño cereal.
El Tesla ya lo entendí, pero el cereal.
El niño, estaba entre niño Tesla y niño cereal. Pero lo que me da risa es que está indignado. El propio Mayer está escribiéndome indignadísimo, pero él no se indigna cuando él agarra y ofende públicamente y le hace bullying y le pone apodos y le pone apodos a personas, a políticos, y usa sus redes sociales justamente para hacer bullying y para acosar a personas, ¿no? Entonces, niño Tesla, mi respeto, hermano. Ahí está. Pruebe el propio jarabe, hermano. Pruébelo. Saludos. Y bueno, seguimos. Esto va en,
rapidito, un resumen de otros temas rapidito. Dame en un minuto te lo resumo.
Tenemos que ir para la protesta.
La cena en el restaurante del Repre. Citan a 3 ministros para rendir cuentas sobre vacunas. Cambios en el reglamento interno de la asamblea. Pareciera que ya está la puerta del horno ahí. Ojalá no se queme. Aparentemente están apoyando otros diputados por el tema de que quieren incluir la no reelección del presidente de la asamblea.
Eso el lunes va a estar interesante.
Lo de las elecciones del Comité Olímpico, que finalmente...
Man, no hay forma que toquemos todos estos temas hoy, Félix. No, lo siento.
Titulares.
Ok. ¿Qué más pasó?
Felipe Cruz, entren a la publicación de Foco Panamá para lo de Felipe Cruz, que tiene relación con mi ambiente ahora. ¿Qué más? ¿Ya?
¿Qué más?
Y lo del perro que fue pateado por la policía. Bueno, creo que esos son los temas que han estado como bastante calientes en las últimas horas.
Ya. No entiendo cuál es el problema. El niño cereal que puso una conversación con... para ver dónde está. Es esta. A ver. ¿Qué dice? Aquí está. Chuchi, mira, Mayer Mirachi acaba de publicar una conversación privada mía con él, cosa que es un delito y estamos haciendo captura de esto.
Se llama violabilidad de la confidencia.
Pero es una conversación, ¿se acuerdan cuando él sacó
el...? ¿Lo autorizaste?
Yo no autoricé, y digo públicamente no autoricé la publicación, pero fue con una vuelta cuando él sacó el video del ventilador y le dices que, hola Mayer, te escribe Mauricio de Foco y Claramente, necesito hablar contigo, avísame apenas tengas un chance, quiero sacarlo del ventilador y quería ver si podías grabar un video... para poder montarlo en nuestra plataforma explicando lo que hiciste de manera muy corta o si estás para hacer una entrevista vía Zoom. Eso es lo que dice él. Y eso fue, no, digo, esa fue la...
¿Escribiste?
Eso fue mi conversación. No entiendo qué quiere decir con eso. A ver... que dice que lo buscaba con benevolencia, ¿no? Simplemente te dice...
Trabajo periodístico.
Trabajo periodístico, Mayer. No sé si lo comprendes, pero bueno. Señor Niño Tesla, le llegó...
¿Pero le negaron o no le negaron?
Se la negaron, la Corte Suprema se la negó. Él tiene que dar explicaciones por sus procesos judiciales.
Esto es estratégico, esto desvía la atención.
Claro, claro que sí.
Ahora todo el mundo conversa de lo que acaba de publicar y no realmente del tema profundo que publicamos hoy en Foco.
Exactamente, pero bueno, ahí vamos. Siga, bueno, la persona está metida en el proceso judicial por, ¿cómo se llama eso? Delitos contra Administración Pública, se llama Mayer Mirachi Matalón, conocido como...
Niño Tesla.
No
lo quería decir.
Ya la vida. Bueno, muchachos.
No me demandes.
Búsquenos en Spotify. Escucharán todo el programa en Instagram. Lo subimos en un ratito. Y estén pendientes. Hay una protesta desde las 4 camino a la presidencia.
Vamos para allá.
Mañana seguimos.
Mañana es sábado.
Ay, chus, el mamá me tagueó. Dile que me tagué. Deja ponerle que Mayer, tagueame mi cuenta de fotos para que me den seguidores. Bueno, saludos a todos. Yo soy Mauricio Valenzuela de Claramente y Foco.
Félix,
ya se te olvidó tu nombre, huevo.
Félix Tijerino de Infórmate Panamá. Infórmate Panamá. Entren a Instagram y ahí podrán ver información que no es tan relevante.
Sí, es relevante. La gente le interesa lo que hizo la polla.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo se llama?
Lagartillo.
Lagartillo, Yemil, esas cosas les gusta. Y en controles estuvo Jorge. De @PTYWOW. No sabemos bien qué hace PTYWOW. En la cuenta hay de todo, desde dulces hasta eventos, hasta no sé, de todo. Es que PTYWOW es como un comodín. Pero bueno, saludos a todos. Fíjate bien.